Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Hoy les contamos sobre Ciencia Digna, una nueva revista científica en América Latina.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Bueno, Natalia, hoy nos traes una nueva revista científica creada aquí, en América Latina, y que propone una reflexión crítica sobre la construcción de la ciencia y la tecnología, sus productos y sus impactos.
Así es, Alejandra. Esta revista fue lanzada por la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, UXNAL, compuesta por académicos e investigadores de distintas áreas, en homenaje al doctor Andrés Carrasco, impulsor y referente de la UXNAL, ahora fallecido, hace 5 años. Para conocer más sobre esta revista, hablamos con uno de sus creadores, el doctor Claudio Martínez, que trabaja en la sección de bioquímica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República en Uruguay e integra el colectivo TA de transgénicos y alternativas agroecológicas. Lo escuchamos.
Un primer análisis que hacemos es el que existe entre una ciencia independiente, financiada básicamente por los organismos estatales o por los estados directamente, por los países, sin conflicto de intereses, en particular con la industria y corporaciones, y otro tipo de ciencia que sí está sujeta a conflicto de intereses, que no es independiente y que a veces tiene tanta visibilidad como la ciencia independiente. A veces es difícil separar la paja del trigo. Cuando sale publicado un artículo científico, es poca la gente que va a mirar los conflictos de intereses y que están presentes, que a veces hay revistas que obligan a que los autores lo aclaren, pero incluso aún así hemos encontrado varios casos de autores que no declaran conflicto de intereses y sí los tienen. Dado que en algunos de los temas que encaramos, que puede ser el tema de transgénicos, el tema de resistencia a antibióticos, el tema de radiaciones electromagnéticas, temas de agrotóxicos sobre todo y sus impactos en la salud y el ambiente, ahí hacemos una mirada crítica porque sabemos que hay como 2 bibliotecas en todos estos temas sensibles y que lo que la ciencia a veces establece como paradigmas, la tecnología los convierte en narrativas. Entonces es un poco también analizar esas narrativas que llegan a la gente a través de los medios de prensa. Y bueno, te voy a poner un ejemplo bien concreto. En el caso de las nuevas tecnologías que se están utilizando para intervenir el ADN, por ejemplo, la llamada edición genómica, la narrativa dice que los cambios introducidos por la edición genómica son indistinguibles de mutaciones naturales. Y bueno, entonces uno empieza a rascar y ve que no es así, porque si bien puede ser que el cambio puntual que se quiere hacer, por ejemplo, introducción de resistencia a un herbicida en una planta, sí se haga a través de un cambio puntual, pero el hecho de la intervención tecnológica en la planta genera otros cambios más. Entonces no es la misma planta que la natural. Entonces ese tipo de narrativa, que es la que le llega al público, es la que nosotros intentamos analizar, dar elementos para criticar y eventualmente ponerlos a disposición de, por ejemplo, de la academia en general, del público en general y de los organismos de contralor y legislativo para poder regular al respecto. Eso es un ejemplo.
Bueno, hablaba él de 2 tipos de ciencia, una independiente financiada por los estados y otra que sí está sujeta a conflictos de intereses de las corporaciones.
Exacto, él decía que muchas personas a veces no son conscientes de estos intereses al momento de ver los resultados de un estudio científico, por ejemplo. Pero ellos se consideran una revista científica independiente que no responde a ninguno de estos intereses.
Nosotros somos conscientes de que el Estado que nos da la plata en realidad es la plata de la gente, ¿no? La plata del pueblo. Entonces, todas las universidades de América Latina, a partir del Manifiesto de Córdoba, ya hace más de 100 años, tenemos una clara vocación de concentrarnos en los temas relevantes para nuestras sociedades. O sea que ahí se establece un diálogo entre la gente, digamos el pueblo, y los científicos. También queremos romper con esa cuestión del científico como en ese pedestal, alejado de los problemas de la gente, porque en realidad somos unos más. Antes que nada somos ciudadanos, ¿no? Entonces, ciudadanos, consumidores, potenciales pacientes de sistema salud. Entonces, nuestra idea es hacia la integración. Y para integrar precisamos separar, digamos, lo que es relevante de lo que no. Y relevante me refiero a lo que apunte a un bienestar global del ambiente y la población, porque justamente creemos en una unidad. No puede haber una población sana en un ambiente enfermo. No puede haber alimentos nutritivos, saludables, que provengan de un campo contaminado.
Al ser financiados por plata de los estados, que en definitiva es el dinero de la gente, ellos sienten el compromiso de investigar sobre temas relevantes para la sociedad.
Así es, me parece interesante también destacar cómo quieren romper con la imagen del científico en un pedestal, ¿no?, y bajarlo a tierra. Y también ellos tienen este concepto que comentamos en el programa pasado de Big Bang con la creación del Centro de Innovación en Vigilancia Epidemiológica aquí en Uruguay, de que no se pueden tener seres humanos sanos si el medio ambiente y los animales no están sanos también. Claudio Martínez nos contó un poco más sobre el contenido de la revista.
La idea ahí es recibir publicaciones, ya te digo, que sean de investigaciones originales o artículos tipo ensayos de reflexiones, ¿no? Y también somos conscientes de que el idioma oficial de la ciencia, digamos así, es el inglés. Esto también es un poco romper con esa visión de que solo la ciencia escrita en inglés y en revistas de alto impacto, lo que no quiere decir que esta revista pueda llegar a tener un alto impacto en su momento, pero eso es, digamos, la ciencia para publicación, y queremos a través de la publicación en castellano, en español, llegar de manera bien directa al público de América Latina. Es una revista que apunta a ser una revista, apunta no, es una revista científica, o sea, tenemos consejo editorial que somos todos científicos, y además es una revista que está indexada, o sea que cumple con todos los requisitos formales, digamos, para una publicación académica de peso. No es una revista de divulgación científica, ¿me explico? Es una revista de contenidos más bien profundos, pero, por ejemplo, los editoriales, incluso al final hay una poesía, en fin, queremos también que sea una puerta hacia la cultura, porque tenemos una mirada muy interdisciplinaria, y a diferencia de la multidisciplina, que es simplemente suma de disciplinas científicas, la interdisciplina apunta a integrar también la mirada de los saberes populares. Y ahí yo creo que hay un enorme desafío que tiene la comunidad científica en estos momentos para resolver problemas acuciantes de la sociedad. No lo podemos hacer a espaldas de la propia sociedad. Entonces, justamente tenemos esa mirada crítica con respecto a una ciencia apartada de la sociedad, sino que debido incluso al carácter de nuestros trabajos, si tú ves los trabajos científicos ahí, hay mucha actividad en territorio, ¿tá? Desde pueblos fumigados, impactos agrotóxicos en animales, en fin, eso es uno de los problemas más urgentes a tratar.
Dato importante, la revista está en español, apunta a un público de América Latina y busca romper con eso de que el inglés es el idioma de las revistas científicas y tiene un enfoque interdisciplinario.
Exacto, también buscan que exista un intercambio fluido entre los científicos y la sociedad.
En los artículos está el contacto de los investigadores responsables, cosa que si la gente tiene dudas, se puede comunicar directamente con el investigador por correo electrónico, por ejemplo. Cosa que cuando uno está investigando sobre problemas que tienen impacto social, como es por ejemplo mi caso, uno empieza a recibir cada vez más y más demandas, consultas, preguntas de la gente. Y en ese sentido nosotros no nos creemos los dueños de la verdad, ni mucho menos, sino que es una mirada. Como decía Tagore, tu verdad, mi verdad, nuestra verdad, y vamos a buscarla juntos, ¿no? Desde el punto de vista así epistemológico, sabemos que no hay verdades absolutas en la ciencia, que todas son provisorias, pero sin embargo, como bien sabrás, la ciencia en estos momentos tiene un rol preponderante en cuanto a la formación de opinión pública. Está científicamente comprobado, se dice, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, está científicamente comprobado hasta que la hipótesis se falsea, como bien lo explicó Popper, y se cambia el paradigma. Entonces, nosotros como científicos sabemos que nos movemos en un terreno de incertidumbre. Cada respuesta que obtenemos nos abre 10 preguntas. Eso no se refleja a nivel del público. El público quiere certezas. Entonces, como no hay certezas a nivel científico, sino lo que hay son modelos, son explicaciones, son aproximaciones, creo que la parte de la incertidumbre, la parte de las zonas vacías de conocimiento, hay elementos que afectan nuestra vida que no se están investigando, o por lo menos no sabemos nada. ¿Qué se sabe del impacto que va a tener la nanotecnología en nuestras vidas, en nuestra salud? Las radiaciones, por ejemplo, ahora que se viene el 5G. El caso de la geoingeniería. Son todas tecnologías emergentes, pero que de alguna manera ya están implementadas o implementándose y que no conocemos estudios de posible impacto, de riesgos, de posibles daños.
Queda claro, no hay verdades absolutas en la ciencia, todas son provisorias, hasta que surge una nueva investigación científica que las desmienta o corrija.
Tal cual, nuevamente me acuerdo del programa en el que hablamos de los estudios de la hidroxicloroquina, que luego fueron desmentidos porque la fuente de los datos no había sido confiable. Entonces todo está en constante revisión, ¿no? Y por más que la gente quiera certezas, la ciencia en realidad siempre abre nuevas preguntas. Martínez nos contó por último dónde podemos encontrar la revista Ciencia Digna.
Busca revista Ciencia Digna y va a haber un enlace al PDF. Y también invito a la gente a que entre al sitio de la UCSNAL, UCCSNAL, donde viene el enlace para la revista, y ahí en el sitio de UCSNAL están todos los documentos que hemos producido en estos años con respecto a situaciones que están sucediendo en América Latina. Por ejemplo, hemos sacado una declaración acerca de la aprobación de o la apertura, digamos, para los eventos transgénicos en Bolivia. Ya te digo que hemos sacado una declaración acerca de esta pandemia y hay material que se ha generado a lo largo de los años en que nos hemos reunido y hemos tenido una actividad bastante intensa. La verdad que en lo personal me siento muy honrado y muy contento de pertenecer a este think tank, podemos llamarlo así, con esta gente tan prestigiosa y tan profunda, tan aguda y sobre todo tan humana, ¿no?
Compartíamos la entrevista con el doctor Claudio Martínez, uno de los creadores de la revista Ciencia Digna, lanzada por la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, UCSNAL.
Muchas gracias, Natalia.
A ti.
Big Bang.